Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de la radioescuela de primer grado de martes 11 de agosto y nosotros nos preguntamos siempre desde dónde nos escuchan, no solamente desde qué provincia, sino desde qué radio, porque por ejemplo en Salta nos escuchan desde la FM 95.1, desde AM 690, desde Tartagal AM 540, desde la Universidad Nacional de Salta. ¿Por qué? Porque la red de Radio Nacional, esta vasta red de emisoras, tiene emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, todas hermanadas para llegar a todos los rincones del país en la medida que se pueda para que algo del contenido educativo, sí, aplausos por favor, llegue a todas las casas, mientras algunos pueden ir volviendo al aula de a poquito, otros todavía no. Pero igual siempre puede llegar un poco del contenido educativo a través de la radio escuela y para eso estamos. Así que queremos que nos cuentes desde dónde nos escuchás, si hemos mencionado alguna vez la radio desde la cual nos estás escuchando o si no, si hay alguien en la familia que tenga WhatsApp y nos querés mandar un audio, nos va a encantar. 11-2512-0896. 11-2512-0896. ¿Cómo nos gusta cuando nos mandan audios y nos dicen cosas? ¿No?
Nos encanta, lo necesitamos.
Ay. Su atención, llamando? Por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¡Hola!
¡Hola! ¡Hola! ¿Es él? ¿Ha llegado?
¿Ha llegado?
¿Ha llegado?
Ay, ojalá que sí.
Es nuestro profe de música. ¿Es Ernesto?
¿Hola?
Hola, Ernesto, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicas?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, ¿ustedes?
Bien. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de aprender cosas del área de la música.
Buenísimo, yo también te compartí con ustedes.
Vos sabés, Ernesto, que estamos en una semana en la que nos hacemos una pregunta que parecía que se respondía rápido y parece que es muy amplia.
Es difícil, ¿no? Una pregunta así muy, muy filosófica casi, ¿no?
Muy profunda.
Muy profunda, porque muy le decía a Marti, ella me preguntaba ayer de dónde venimos y yo le dije del supermercado y parece que no, que es muy amplia.
Es muy amplia. Sí, yo me pregunto lo mismo, ¿de dónde venimos? Y lo relacioné con la parte musical, ¿no? Entonces pensaba, ¿de dónde venimos? Y también pensaba, ¿de dónde viene la música?
Claro, qué buena pregunta.
¿Te pusieron a pensar eso también?
¿Y de dónde viene?
Y mira, yo no tengo una respuesta así, una sola, ¿no? Pero estuve buscando algunos libros, alguna información así de cosas que me gustan, que leí. De un libro que me gusta mucho, saqué un fragmento, el libro se llama Fuerte, Suave y Murmurado. Y en este libro saqué algunas pistas. ¿Quieren que las comparta?
Por favor.
Sí.
Mira, dice, en el principio era el silencio. Un silencio total. Luego se hizo el ruido. El universo se llenó de sonidos. El sonido es invisible, pero atrae nuestra atención, oímos y escuchamos. El sonido es la vibración de partículas en el espacio que nuestro sistema auditivo, es decir, nuestro oído, puede percibir. Estamos rodeados de una gran variedad de sonidos, algunos fuertes, suaves, altos, bajos, reconocibles y nuevos. En el mar de sonidos familiares y desconocidos, buscamos un orden y una armonía, y así nace la música. En el mar de sonidos familiares y desconocidos, como buscamos orden y armonía, nace la música. Y la música es sonido, y el sonido viene de la naturaleza. Y ahí sí lo hacemos charlando, chicas. Tienen un origen en común. La música, justamente, viene de la naturaleza con el sonido.
Mirá vos.
¿Alguna vez lo pensaron así?
No, nunca se me había ocurrido.
Nunca lo había pensado.
Claro, porque así es un fenómeno natural la música. En realidad es la vibración de cualquier elemento que pueda vibrar. Digamos, cuando vibra, puede emitir sonido que nosotros podemos escuchar con nuestros oídos.
Claro, a veces cuando decimos que tal cosa es música para nuestros oídos. No sé, por ejemplo, un pajarito. Y claro, primero era música.
Exactamente. Y aparte uno dice, ¿qué habrá hecho? ¿El pajarito habrá ido a estudiar música? No, es que muchos seres se comunican a través de los sonidos. Entonces nosotros somos parte de la naturaleza y la música está en la naturaleza.
¿Y los pajaritos dirán que nosotros hacemos música cuando hablamos?
Ojalá, estaría bueno, ¿no?
Estaría bueno.
Si lo pensamos al revés, estaría bueno.
Los italianos seguro.
Yo les tiro otra, a ver, otro interrogante, ¿les parece?
A ver,
este interrogante podría ser, ¿cuándo descubrimos la música por primera vez? Nosotros, ustedes y yo, todos y todas.
Supongo que en el vientre.
Claro, en la panza.
Bueno, ¿estás bien?
En la panza de nuestras mamás.
En el vientre ajeno.
Bien, bien, está. Va por ahí, va por ahí. Tengo otro fragmento, otro libro que leí que me gustó mucho, que se llama Cuando yo nací.
Ajá.
Y que, mirá, ya, presten atención porque empiezan los sonidos ya, ¿eh?
A ver.
Escuchen porque va a empezar a sonar algo. Dice, allí dentro, en la barriga de mi madre, ya me habían llegado algunas voces y el sonido de algunos instrumentos. Pero no podía imaginar que las olas hablan de un lado al otro, las olas del mar, que los árboles cuando canta el viento también cantan. Escuchen todos estos sonidos. Que cuando... A ver, lo voy a decir bien bajito. ¿Me escuchan ahí?
Sí.
Que cuando alguien nos habla bajito al oído, sí, es tan, tan agradable. Que cuando una cosa cae al suelo, hace tanto ruido. ¡Pum! Y cuando una hoja se posa en el suelo, hace solo... un sonido muy, muy suave. Este es otro fragmento de este libro que les contaba antes. Y bueno, me puse a pensar justamente como ustedes en ese interrogante. Y claro, llegué a la misma conclusión que ustedes, ¿eh? No llegué a nada más original, ¿eh?
Pero está bueno porque estaba pensando que todos podemos hacer sonidos. Si bien no todos y todas pueden escucharlos, todos podemos hacerlos.
Exactamente, todos somos productores de sonido. Seguro que una de las primeras cosas que escuchamos adentro de la panza de mamá fue el ritmo del latido de su corazón, ¿no?
Claro.
Eso fue una, seguramente uno de los primeros sonidos. También todas las personas tenemos incorporado dentro nuestro, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos un instrumento.
¿Cómo?
¿Ustedes saben?
¿Cómo es
no,
eso?
No es que me comí la guitarra, ni un teclado.
¿Un tambor?
No, ni un tambor me comí, no, estaba con hambre, pero no. Dentro nuestro tenemos nuestra voz, que es un instrumento que está incorporado, es nuestro, es parte nuestro.
Ah.
Dice, claro, hay voces que son más agudas, hay voces que son más graves. Si bien las voces las podemos agrupar en familias, también como los instrumentos, podemos decir las voces agudas de las mujeres, son las sopranos, bueno, se pueden agrupar como los instrumentos, pero cada voz,
sí,
cada persona tiene una voz distinta.
Sí, yo vos sabés, me hablas de voces graves, no tengo ni idea qué es eso.
Porque te han dicho eso alguna vez.
Tengo esta voz como desde los 8 años.
Todas las personas tenemos una voz distinta. Y es como una especie de huella digital, la voz.
Claro, propia.
Porque no hay dos voces exactamente iguales.
Tal cual.
Pueden ser un poco parecidas, pueden tener algo así, que una textura que a uno le hace acordar una voz a otra. Pero
me gusta
voz,
porque es más que un instrumento, es una huella, como vos decís.
Exactamente, es algo tan personal la voz humana.
Uh-huh. Claro, algo que tiene que ver con nuestra identidad.
Y que no hacemos nada además para tener esa
totalmente,
voz.
Totalmente, total. Y justo todo lo que hablábamos tiene que ver con la identidad.
Total.
Y la música y bueno, está siempre asociado a nuestro origen, ¿no? A dónde venimos. Que ya había música, parece, en ese lugar donde venimos.
Ernesto, hablando de música.
Sí.
¿Podemos cerrar este encuentro contigo con una canción?
Sí, me gustaría compartir una canción que les grabé.
¿Ah?
Que es una canción que yo cantaba y escuchaba de chico. Que está en una obra de Hugo Midón.
¡Ay! Vos nos decís Hugo Midón y es nuestra debilidad.
Somos fanáticas.
Uy, bueno, yo también. Y Vitos y Coleando era como una banda de sonido de mi infancia. Y yo hice una versión de Te Veo Bien. Ojalá que les guste.
Gracias, Ernesto.
Un beso grande.
Un beso grande.
Que después de tantos años volverse a encontrar es muy necesario. Mirarse otra vez así de nuevo, cara a cara, saber cómo estás, decir todo lo que hace falta. Te veo bien, estás siempre buscando. Te veo bien, vivito, vivito y coleando. Te veo bien, estás siempre buscando. Vivito, vivito y coleando. Cuando era chico, soñaba con ser grande, enamorarme, tener hijos y hacer un viaje. Y yo siempre trepaba buscando el sol por una escalera de caracol. Te veo bien, estás siempre buscando. Te veo bien, vivito, vivito y coleando. Te veo bien, estás siempre buscando. Te veo bien, vivito, vivito y coleando. Te veo bien, estás siempre buscando. Te veo bien, vivito, vivito y
excelente, lo de Ernesto acá se cantó la canción en así chiquitito y bajito para que escuchemos todos a Ernesto, pero se cantó porque nos encanta.
Hermosa versión y hermosa canción.
Eso, todo eso junto, qué placer. Y ahora hablando de escuchar, ¿nos vamos de vuelta a la biblioteca?
Sí,
porque
dale.
Hay cuentos en la biblioteca, hay libros primero.
Hay libros.
Hay muchos libros y algunos tienen cuentos. Y en este caso, el cuento es de Anthony Brown y se llama El túnel.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Había una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada. Eran diferentes en todo. La hermana se quedaba en casa, leía y soñaba. El hermano jugaba fuera con sus amigos, reía y gritaba, pateaba y lanzaba la pelota, brincaba y rebotaba. Por las noches, él dormía profundamente en su cuarto. Ella permanecía despierta, acostada, escuchando los ruidos de la noche. A veces, él entraba a gatas al cuarto de ella para asustarla, pues sabía que a su hermana le daba miedo la oscuridad. Juntos peleaban todo el tiempo y discutían y alegaban casi a gritos. Una mañana, su mamá perdió la paciencia con ellos y les dijo:
váyanse juntos y traten de llevarse bien y de ser amables uno con otro por lo menos una vez y regresen a tiempo para la comida.
Pero el niño no quería que su hermana lo acompañara.
¿Por qué tienes que venir?
No es mi culpa,
dijo ella.
Yo no quería venir a este horrible lugar. Me da miedo.
Ay, eres una bebita,
dijo el hermano.
Todo te da miedo. Bien, ven acá,
le gritó a su hermana poco después. Ella caminó hacia él.
Mira,
dijo él.
Un túnel. Ven, vamos. Vamos a ver qué hay del otro lado.
No debes hacerlo,
dijo ella.
Ahí puede haber brujas o duendes o cualquier otra cosa.
No seas tonta,
dijo su hermano.
Esas son cosas de niños.
Tenemos que estar de regreso en casa a la hora de comer,
dijo ella. A la niña le daba miedo el túnel y decidió esperar hasta que su hermano saliera de nuevo. Esperó y esperó, pero él no salía y ella sentía ganas de llorar. Casi se le salían las lágrimas.
¿Qué puedo hacer? Mi hermano se fue por el túnel. ¿Lo sigo? ¿Lo espero aquí? ¿Qué hago?
tuvo que seguirlo por el túnel. El túnel estaba oscuro y húmedo y resbaladizo. Del otro lado, ella se encontró en medio de un bosque tranquilo. No había ni rastro de su hermano, pero el bosque pronto se convirtió en una selva oscura. Empezó a pensar en lobos y gigantes y en brujas y quería regresarse, pero no podía. ¿Qué sería de su hermano si ella se regresara? Ya estaba muy asustada y empezó a correr más y más a prisa cada vez. Cuando se dio cuenta de que ya no podía correr más, llegó a un claro en el bosque. Había una figura, inmóvil, como de piedra.
¡Oh, no!
Gimió.
Llegué demasiado tarde.
Abrazó la figura dura y fría y lloró. Poco a poco, la figura empezó a cambiar de color y se hizo más suave y más tibia. Entonces, lentamente empezó a moverse. Era su hermano.
Rosa, yo sabía que vendrías.
Corrieron de regreso, atravesaron la selva y cruzaron el bosque. Entraron al túnel y salieron de él, juntos, los dos. Cuando llegaron a su casa, su mamá estaba poniendo la mesa.
¡Hola! Los noto muy callados, ¿está todo bien?
Rosa le sonrió a su hermano y Juan le sonrió a ella también.
Me gusta, hablando de palabras y familias,
¿sí?,
que haya, por ejemplo, varios cuentos o novelas con el mismo nombre. Porque El Túnel es una novela muy conocida de Ernesto Sábato, muy, muy conocida.
Así es.
Un clásico de la literatura. Pero este túnel también está re bueno.
Y sí, es una historia súper distinta.
Otra,
¿no?,
cosa. Otra cosa. Así que también nos gusta. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¡Ay, pero mirá los chicos, qué contentos que están! Hablamos con Mariana Amaru Barrios, que es organizadora de Matapi Sicuri. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, acá Martina y Florencia te saludamos y queremos que nos cuentes de qué se trata, ¿qué es Matapi Sicuri?
¿Qué tal? Bien, mira, ahí en Matapi, Aptapi Tinku, es un evento que se hace 16 años y no soy yo la organizadora, sino que hay un grupo, un comité de organizadores y bueno, yo soy parte de esa comisión.
Entiendo.
Es una comisión bastante grande con representantes de distintos grupos, de distintas bandas de sicuri y todos poniéndole un gran esfuerzo porque hay miles de cosas que hacer para que se logre el Matapi, porque como es un encuentro de sicuris al aire libre en el Parque Los Andes.
Esperá, contanos qué es el sicuri.
El sicuri, bueno, el sicuri es la música de los pueblos originarios, uh-huh, de las naciones andinas. El sicuri, el sicu es un instrumento de viento, uh-huh, es un instrumento precolombino. Hay muchas historias sobre cómo se crea, pero para nosotros es espiritualidad. Nos conecta con lo más, con lo comunitario, con la identidad de nuestros pueblos originarios. Uh-huh. Es un instrumento que se ejecuta entre varios, entre muchos, y se logra así las melodías del sicus, que es unida y un vuelta. Porque se toca y el otro responde, y es así. Y todo acompañado por el sonido de una huancara o un bombo, como lo saben.
Ajá. ¿Y todo esto se hace dónde?
Bueno, en diferentes lugares, porque en Buenos Aires, Está Buenos Aires indígena que te estoy contando, porque hay muchos, por ejemplo, yo soy docente del nivel inicial, soy colla, quechua, y bueno, vivimos acá en Buenos Aires, mis papás tuvieron que venir por situaciones económicas, el empobrecimiento a lo que son sometidos los pueblos, ¿no?
¿Venir de dónde?
de Jujuy, vinieron de Jujuy, pero igual de todas formas ellos son de origen, son collas, y bueno, se instalaron en Buenos Aires, nosotros nacimos acá y tuvimos la suerte de estudiar con el esfuerzo de ellos, bueno, y siempre transmitiendo nuestra cultura, que es a través de las distintas expresiones, como por ejemplo el siku. Y así muchos hermanos, ¿no? Nos encontramos en esta Buenos Aires tan inmensa, tan grande, y en diferentes grupos de sikuri que hay en diferentes espacios, como puede ser bajo Flores, en Liniers, en Capital Federal, en distintos lugares, acá en Hurlingham, yo vivo en Hurlingham, zona oeste también, y en Morón, en Moreno.
¿Y es un evento que se hace todos los años?
Es un evento que se hace todos los años, pero este año va a ser virtual.
Claro.
En la Tapia Tapitinku va a ser virtual. No nos vamos a juntar en la plaza, no vamos a tocar como siempre solíamos hacer. Así que la convocatoria es distinta. Nos vamos a encontrar a través de los medios sociales, del Facebook, Matapi Aptapitinku, el día 14, 15 y 16 de agosto. En el horario de las 20 horas el viernes y el sábado y el domingo arrancaría a las 16, 15 horas, porque un día arranca un horario, otro día arranca en otro, pero más o menos son 2 horas de proyección de grupos de sikuri que van a mandar sus videos contando la historia de cómo, de lo que son, en dónde tocan, qué es lo que tocan, y bueno, va a ser bastante interesante porque es otra mirada.
Claro, qué bueno. Amaru, sabes que recién hablábamos con el profesor de música, la importancia de la música, ¿no? En nuestra vida, y quería saber qué representa la música para vos y para tu identidad.
Y la música para mí es todo. La música representa mi origen, representa mi pueblo, representa mis costumbres. Es parte espiritual de mi vida y todo a través del sikus, porque el sikus lo ejecutamos en distintos momentos y también acompañamos cuando mueren las personas queridas, los despedimos tocando sikus, porque creemos que es un cambio de estado, porque creemos que ellos nos siguen acompañando, pero de otra manera, sino ya no físicamente. También tocamos siku cuando hacemos la Pachamama o cuando hay otros eventos también importantes, tocamos el siku. Por eso es un instrumento de identidad muy importante para todos nosotros.
Mariana Amaru Barrios, una de las organizadoras entonces del Matapi Sikuri, gracias por esta comunicación, nos encantó conversar con vos y nos encontramos entonces 14, 15 y 16.
Sí, 14, 15 y 16 de agosto. Los esperamos por el Facebook Live.
Perfecto. Mariana, gracias,
No, de nada.
Te mando un beso grande.
Otro.
Qué lindo.
Hermoso.
Nos vemos ahí.
Nos vemos ahí, por supuesto.
Viernes, sábado y domingo. Ya falta re poquito. Y vamos a poder ver y escuchar todo esto de lo que nos contaba Mariana Amaru Barrios. Y se nos fue, así, se nos fue la Radio Escuela de Martes. Como quien no quiere la cosa, dicen algunos. Y nos vamos a ir con los tequis. Nos vamos a ir con Carnavalito, un mahuaqueño. Y nos vamos a ir hasta mañana nada más.
Hasta mañana.
Chau, profe. Chau, chicos, chicas. Chau.
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. Ver que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. Ver que charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un mahuaqueñito. Quebradeño, un mahuaqueñito. Saberme quebrada, un mahuaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar.
¡Fuerza, compadre!
¡Fuerza!
quebradeño, mi cholita. Llegando es el carnaval, quebradeño, mi cholita. Vista de la quebrada, un baguaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Charango y bombo, carnavalito para bailar.